Vamos a la palabra, pero quisiera que oráramos primero antes de pasar a la misma. Oramos. Bendito Señor, Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Ante ti venimos, Señor, reconociendo que tú eres el dador de vida, el Señor Todopoderoso a quien nosotros nos rendimos, Señor. Ante ti, Señor, nos doblegamos, reconociendo nuestra incapacidad, nuestra debilidad, Señor. Venimos ante aquel que es todopoderoso para levantarnos, para fortalecernos, Señor. Gracias en esta noche, Señor, por mis hermanos aquí presentes. Gracias una vez más por este tiempo en que nos permite reunir para aprender de tu palabra. Que estas palabras que voy a predicar, Señor, a hablar, sean aceptas a ti, Señor. Tu Espíritu Santo pueda guiarnos a todos en el entendimiento de este mensaje, Señor, y que todo sea para tu gloria. Pido tu bendición, Señor, y tu guía, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Vamos a leer la palabra. Hoy vamos a dedicarnos a un solo versículo. Efesios 6:4 dice: y a vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina y amonestación del Señor. Vivimos en una sociedad en la que estamos acostumbrados a delegar funciones, y sobre todo aquellas personas que tienen de pronto autoridad o tienen, digamos, un alto nivel económico. Pero no es solamente ellos, nosotros también, personas comunes y corrientes, delegamos funciones. Y lo que sucede es que, en parte, que muchos somos expertos en delegar funciones y muchos en delegarlo todo, porque la verdad es que a muchos no les gusta hacer nada. Y en esta sociedad actual en que vivimos y que ambos padres trabajan, padre y madre, los hijos por lo general están dándose a cuidar a otras personas. Y hay personas que sí se dedican a esa labor y hacen una labor hermosa en la enseñanza de los niños. Y no solamente por ciertas horas, sino que hay personas que se dedican al cuidado de estos niños por 24 horas. Y hacen un buen trabajo, pero la verdad es que ellos no son los padres. Y la tarea principal en este orden o esta obligación que nos ha dado el Señor a nosotros como padres es que nosotros estemos al frente de ellos. El problema de esto no es en delegar funciones, sino que el problema radica en que no solamente los estamos delegando, sino que estamos aboliendo esas responsabilidades que nos corresponden como padres. Y muchos de nosotros como padres cristianos hemos delegado la responsabilidad de educar a nuestros hijos, la cual es claramente nuestra, dice la palabra, creyendo que es la escuela, la iglesia, el campamento, pero la verdad es que estamos siendo negligentes con la responsabilidad que Dios nos ha dado a nosotros como padres. Y yo sé que aquí hay padres que están comenzando con sus hijos, hay padres que ya tienen sus hijos adolescentes, y hay padres que tenemos nuestros hijos adultos. Pero de una u otra forma, esta enseñanza nos toca a todos, porque en este tiempo actual podríamos estar viviendo consecuencias de lo que hicimos o dejamos de hacer cuando tuvimos esa responsabilidad, y es oportuno comprender a dónde estuvo nuestro error y de esa manera poder corregir, si es posible, porque nunca es tarde, o si no, ser de guía e instrucción, por lo menos para nuestros nietos o jóvenes que se levantan en otros lugares. Estamos siendo negligentes en la responsabilidad que Dios nos ha dado. Inclusive, muchos padres hemos delegado esa función solamente a las madres. Y yo sé que hay madres que hacen una excelente labor en la crianza de sus hijos. Y de esto nos acordamos de la abuela y la madre de Timoteo, que lo levantaron en esa fe verdadera que alaba el apóstol Pablo acerca de él, esa fe no fingida que aprendió de ellos. Hicieron una labor excelente en la educación de su hijo y nieto. Segunda de Timoteo 1:5 dice, trayendo a la memoria, dice el apóstol Pablo refiriéndose a Timoteo, la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Entonces, hablando de esto, Pero ahora el apóstol Pablo puntualiza algunas observaciones para los padres. Y como tal debemos prestar atención y seguirlas como están aquí. El apóstol Pablo en el versículo 4 de Efesios 6 dice: y vosotros padres. Y cuando hablamos de esta palabra padres, en el original, en el griego, significa pater. Y en muchas versiones que ustedes leen, en las versiones de inglés, dice fathers, está refiriéndose a los papás. Y es la verdad. Porque esta palabra padres que se menciona aquí tiene una pequeña o una gran diferencia con los versículos que vimos primero, que decía: hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres. Esta palabra padres que aparece en el versículo primero diferencia de la que está en el versículo 4. Y esta palabra del versículo primero de Efesios 6, que dice: obedecer en el Señor a vuestros padres, es goneus, que significa papá y mamá en el plural. Y es por eso que el versículo a continuación, el apóstol Pablo lo ratifica diciendo: honrad a padre y madre, porque está hablando de los dos. Pero en este caso, la responsabilidad es sobre los padres. Pero entonces aquí tendríamos que hacernos una pregunta. ¿Esta responsabilidad que aparece en Efesios 6:4 es solamente singular? Definitivamente no. Porque esta es una labor que deben compartir ambos padres, papá y mamá. Es compartida junto con la esposa como la ayuda idónea que le ha dado al esposo. No es que la esposa va a descansar o va a decir: bueno, si ves, mira, esa es la responsabilidad tuya, entonces ahora yo tranquila, todo lo que suceda es para ti. No, no, no. Esta es una responsabilidad que es en conjunto, porque la pareja siempre en la unidad de que los intereses que son del esposo son los intereses de la esposa, y los intereses de ambos es de la pareja. Y en ese interés mutuo están los hijos, porque tanto el padre como la madre son responsables de los hijos, no solamente el papá. Pero en específico aquí el apóstol Pablo se está refiriendo a los papás. Y las esposas tienen que entender que los padres nunca pueden llevar a cabo esta labor solos. No pueden. A menos que haya una responsabilidad compartida entre el esposo y la esposa para la crianza de estos hijos. Y a pesar de esta clara y bíblica declaración que encontramos en las Escrituras, también el versículo paralelo de Colosenses 3:21 nos hace esta misma referencia y dice: padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Y es una triste verdad que generalmente es ignorada. El contacto entre el papá y los hijos es bastante escaso en la sociedad en que vivimos. Porque vivimos en una sociedad que todos vivimos ocupados, no tenemos tiempo. Vivimos para trabajar en vez de trabajar para vivir. Vivimos obligados y esclavizados del trabajo. Y escasamente se sale por la mañana bien temprano. Salen temprano, los niños están durmiendo, llegan tarde, ya los hijos están durmiendo nuevamente. O sea que prácticamente no los ven. Nos absorbe el tiempo, no tenemos absolutamente momentos para compartir siquiera. Y el problema es que la ciencia que estudia el comportamiento y la mente de los seres humanos, que es la psicología, constantemente dice que el suicidio, el comportamiento agresivo, el abuso de drogas, la homosexualidad son directamente relacionadas con una insatisfactoria relación entre el padre y los hijos. Y basado en este estudio, yo creo que deberíamos prestarle atención. Porque desde el mismo comienzo de la Escritura, Dios ha establecido normas, un modelo a seguir en las responsabilidades que debemos llevar a cabo. Y que por el incumplimiento de ellas, no debemos dudar que este informe tiene verdaderamente razón en lo que dicen. Y debemos cambiar. Debemos cambiar precisamente debido a este reto que la misma ciencia nos confronta a nosotros. Y Pablo enseña que el concepto cristiano de la paternidad no se encuentra en cualquier manual o libro de instrucciones, sino que se encuentra en las Escrituras. Lo que se menciona aquí en Efesios es que este modelo que ha diseñado es dado por Dios, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual el apóstol Pablo alaba. Y él lo menciona en Efesios 3:14 y él dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y la tierra. O sea que esta enseñanza, este patrón es dado por Dios mismo. Y cuando vemos este versículo que vamos a analizar ahora, aquí lo vemos en dos propuestas. Una que es, yo la llamaría desfavorable y otra favorable. O podríamos llamarlo también una negativa y otra positiva. Entonces vamos a empezar primero por la negativa o la desfavorable. Efesios 6:4 dice nuevamente, vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos. Y es lo mismo, como les digo, que repite el apóstol Pablo en el libro de Colosenses y dice, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Aquí vamos a entender esta palabra, lo que quiere decir. Este provocar significa incitar, inducir a una acción. Lo que quiere decir aquí es a ira a los hijos. Y el versículo paralelo dice exasperar. Eso es una irritación continua. Es una incitación intensa. Y el objetivo aquí es, primero, para que no se vayan a ira, ni para que no se desalienten. Y desalentar está refiriéndose a quitar el ánimo, desanimarse. Pero entonces, para entender lo que el apóstol Pablo nos va a decir aquí o nos dice, tenemos que entender lo que estaba sucediendo en aquel tiempo. En aquel tiempo los romanos dominaron el primer siglo, eso lo sabemos nosotros, en el tiempo de Jesús. Los romanos estaban bajo el control. Entonces, lo que sucedía era que los padres romanos tenían un absoluto control sobre sus hijos. Total. Ellos tenían el poder respaldado por la ley y reafirmado por la corte, por lo cual ellos hacían cosas que trataban o le demandaban a los hijos exageradamente fuertes. Y es más, los padres romanos de aquel tiempo podían inclusive amarrar a sus hijos en el patio como esclavos y venderlos a sí mismos como esclavos. Y no solamente eso, ellos podían castigarlos como ellos querían, inclusive declarar la pena de muerte sobre ellos, y no tenía ningún problema ante la ley, porque era respaldado por la corte romana. Ese es el contexto en que el apóstol Pablo está escribiendo esto. Entonces, ¿qué sucede? Lo que Pablo dice aquí va en contra de la cultura de aquel tiempo. Se opone totalmente a aquello que se estaba llevando en el primer siglo. Pero lo que Pablo hace aquí no es atacar el hecho de que los padres ejerzan autoridad de ninguna manera. Él no está negando la autoridad que es dada a los padres. Lo que él está sugiriendo o exigiendo aquí es que los padres refrenen o moderen esa autoridad. Y que esa autoridad sea llevada a cabo por la instrucción del Señor. Es como si el Dios estuviera diciendo, voy a determinar para ustedes principios que les va a hacer brillar en medio de la oscuridad. En una sociedad en que en aquel tiempo estaba totalmente distorsionada en cuanto a la autoridad de los padres hacia los hijos. Y eso que sucedió hace 2000 años es un modelo para nosotros en el siglo XXI que también sucede. Y tenemos en contra leyes que se oponen inclusive a los padres que disciplinen de una manera bíblica a sus hijos. Por eso es que se levantan hijos irrespetuosos que no aman a sus padres, no los honran y mucho menos les obedecen. Y en ese contexto de esta sociedad actual que nosotros estamos ahora viviendo, es que también tenemos que prestar atención a lo que este versículo nos dice. Pero entonces, ¿cómo responden los hijos y cuáles son las consecuencias de esa exasperación o esa irritación constante, esa provocación a ira? ¿Cómo responden? Se convierten en indolentes, les inclusive desespera tener algún afecto con sus padres. Y no obedecen sus instrucciones, no obedecen sus correcciones, se vuelven tercos y rebeldes. Eso es lo que nos dice ahí. No es casualidad que este versículo está después de lo que se les ha dicho a los hijos que obedezcan. ¿Por qué? Porque es basado también en aquel contexto que estábamos hablando del tiempo romano. Porque los hijos eran exasperados de tal manera que por eso era que no obedecían a sus padres ni los honraban. Entonces, por eso es que todo estos versículos que está hablándose en la Escritura están relacionados entre sí. Hay muchas personas que su comportamiento natural como padres son irritantes por sí mismos. No necesitan hacer mucho esfuerzo para irritar. Esa es su naturaleza. irritan sin siquiera darse cuenta. Pero otros muchas veces provocan a los hijos tratando inclusive de hacer cosas buenas, pero los están irritando de una manera inconsciente también. Porque muchos de nosotros hemos creado largos y difíciles reglas que llevan a la provocación y a la exasperación de nuestros hijos. Entonces, debemos trabajar en ello para ser transformados, primeramente con la ayuda de las Escrituras y la guía del Espíritu Santo. Es lo que la Escritura dice en un versículo paralelo en su contexto también. Porque nosotros tal vez anteriormente hacíamos cosas, como decía al comienzo, como padres que tenemos hijos adultos, que tal vez ahora podemos reconocer los errores que cometimos en la crianza de ellos. Es por eso que el apóstol Pablo en Colosenses 3:8 dice: pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Y en este contexto es que el apóstol Pablo habla antes de llegar aquí. O sea, que ha sido característico de muchos padres anteriormente, yo no sé si ahora, de usar esta terminología, tener ira contra los hijos, enojo, tener esas palabras deshonestas para castigar a los hijos. Y se escucha o no lo escuchan en familias que no son cristianas. De una manera u otra están utilizando este lenguaje. Entonces el apóstol Pablo continúa diciendo en el 3:10, dice: y revestíos del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. O sea, tenemos que revestirnos de esa nueva imagen, de ese nuevo ser que hemos sido transformados, hemos sido lavados, para poder llevar a cabo esta labor. ¿Y qué se necesita para provocar o irritar a nuestros hijos? La verdad no es mucho. No es mucho lo que se necesita. En algunos casos, yo sé que pues hay jóvenes, hay niños que se irritan con mirarlos de una manera que no quieren de pronto. Pero cuando hablamos de verdaderos motivos para irritarlo, tenemos que enfatizar en cuáles son unos de los principales, porque pueden haber muchos, pero yo aquí encontré algunos y de eso quiero hablarles. Aquí encontré aproximadamente 7 que vamos a hablar rápidamente. Número 1, fallar a permitirles ser lo que ellos son, primero que todo, que son niños algunos y otros jóvenes, porque tenemos que enfatizar cuando estamos hablando de nuestros hijos, porque hay diferentes edades y cada uno de ellos nosotros los tratamos de una manera diferente. Pero hay siempre una regla que prima muchas veces y se utiliza en general, sin importar la edad. Entonces, cuando como padres demandamos de nuestros hijos cosas que ellos no pueden cumplir, y nos olvidamos que ellos son inexpertos, que ellos son jóvenes, que ellos son inmaduros, y los mandamos a hacer cosas que definitivamente no son para ellos. Que aunque yo sé que hay jóvenes que pueden hacer cosas maduras, yo lo sé, pero los niños o los jóvenes son jóvenes y hacen y dicen cosas a veces tontas. Ellos no son maduros y nosotros vivimos encima de ellos porque dicen tonterías. Los criticamos que sí, mira, pero ¿por qué tienes que decir esto? Y a veces tenemos que corregirlo. Yo no estoy diciendo que la corrección no se deba hacer, pero a veces nos pasamos y entonces de esa manera los irritamos, porque hay cosas que les pasan a los niños y a los jóvenes en su juventud, en su niñez. El problema ya es si ya el muchacho tiene 25 y 30 años y todavía continúa hablando bobadas. Eso es otra cosa. Número 2, cuando los tratamos con dureza o crueldad. Y nosotros tenemos un poder y una autoridad que ha sido confiada por Dios hacia nosotros como padres y madres. Pero esta autoridad es por el bien de nuestros hijos, no para nuestro propio ego u orgullo. O para aliviar nuestras frustraciones que podemos enfrentar por las relaciones que no tenemos poder. Por ejemplo, cuando estamos en el trabajo y nuestro jefe o aquella autoridad que tenemos en el trabajo nos dice cosas y nos irrita, nosotros sabemos que no podemos contestarle o venir contra ellos, porque sabemos que si lo hacemos vamos a perder el trabajo. Pero ¿qué pasa? Muchas veces estos padres vienen irritados, salen del trabajo ofendidos porque el patrón los ha tratado de cierta forma, y ¿qué hacen? Llegan a la casa y quieren desquitarse, tratar con dureza a aquellos que están bajo su control, y de esa manera los irritamos. Cuando desahogamos nuestras frustraciones o rabia sobre aquellos que nosotros tenemos poder, eso pasa muchas veces, y por eso ejercemos esa dureza o crueldad. Entonces, ¿qué pasa? Los exasperamos y los provocamos a ira. Y esto muchas veces los conduce a deshonrar, inclusive no solamente a los padres, sino al Señor. Porque se trata con dureza. Y las vidas de sus hijos tenemos que entender que son frágiles. Tenemos que reconocer que ellos no tienen la culpa de lo que a nosotros nos pueda estar sucediendo. Y tenemos que ser frágiles con ellos. Y muchas personas dicen, bueno, yo no soy fuerte con mis hijos, yo no los golpeo, yo no hago nada de eso. ¿Pero qué pasa? Los están exasperando, los están siendo duros con ellos de una manera verbal. Y muchas veces una palabra puede herir más que inclusive un golpe o un correazo, como decimos nosotros. Entonces, se está tratando con dureza de una manera, aunque no sea física, pero lo está haciendo de una manera emocional. ¿Y cuántas veces con nuestra lengua nosotros aplastamos a nuestros hijos? Número 3, cuando lo ridiculizamos en frente de otros, especialmente en frente de sus amigos. Cuando están con otros jóvenes o niños y les decimos, mira, ¿por qué no eres así como él? Que él es mejor, o que él hace esto o hace lo otro. Son formas en que nosotros ridiculizamos a nuestros hijos también. Y ahí sucede que cuando atacamos entonces a aquellas personas que están dentro de nuestro hogar con una mente pequeña y un pequeño corazón, se duelen y se desesperan. Y tenemos que tener cuidado en eso, en establecer comparaciones con otras personas. El favoritismo es una de las cosas que también afectan directamente a los niños. Porque tenemos que entender que nuestros hijos no son iguales. Cada uno tiene una característica diferente al otro. Y por eso no podemos establecer una norma o tener una inclinación mayor por una que la otra. Porque cada una tiene sus dones o tiene aquello que Dios le ha dado. Y en esa forma tenemos que reconocer eso. El hacerlo eso también, en inclinarnos de una manera favoritista hacia alguno de los dos, provoca ira también y exasperación. Siguiente, cuando fallamos en mostrar nuestra aprobación o admiración. Y sé que es fácil hacer eso, porque inclusive en sus pequeñas realizaciones o trabajos que hacen, nosotros por nuestra misma ocupación a veces pasamos por alto lo que han hecho y a veces decimos, ¿qué es eso? Ni siquiera reconocemos el esfuerzo que ellos han podido hacer para llevar a cabo esa labor o trabajo que han hecho y nos están mostrando a nosotros. Y eso es algo que irrita y molesta. Y lo que sucede es que nosotros, ahora de adultos, se nos olvida que nosotros fuimos niños, que nosotros no nacimos adultos, nosotros fuimos niños también. Y de esta manera tenemos que entender en la crianza de nuestros hijos y acordarnos de aquel tiempo en que nosotros éramos niños. Y podamos entender que a nuestros hijos hay cosas que le afectan y que no deberíamos llevar a cabo. Fallamos en decirle, bueno, qué buen trabajo, qué bien has hecho. Entonces, ¿qué pasa? Ellos se van, dicen, no, lo que pasa es que a mi papá no le importa lo que yo he hecho. Entonces pierden ese valor, ¿y qué pasa? Ya después no les interesa siquiera hacer ningún trabajo. Se desaniman, como dice el versículo que estamos viendo. El siguiente, número 5, al ejercer disciplina caprichosamente. Y eso es algo general que sucede en las familias. En un momento el padre está contento, tiene una reacción, y en el momento siguiente tiene otra. Muchas veces en un momento está disgustado, ejerce disciplina por algo que cometieron los hijos, y en otra ocasión está contento, está de buen humor, cometen el mismo error, entonces lo pasa por alto. Entonces el muchacho no sabe cuándo comportarse de una forma o cuándo comportarse de la otra, porque se castiga caprichosamente. Si estamos de mal humor, los castigamos por su falta, tal vez justamente, Pero si estamos de buen humor, la pasamos por alto. Y entonces, ¿qué pasa? Usando el amor como una herramienta de recompensa o castigo, dándoles amor cuando el hijo se está manejando bien y retirándoles el amor cuando ellos han cometido alguna falta. Entonces llegamos a un desbalance en esta relación. Número 6, despreciándolos y hacerlos sentir como intrusos e indeseables en nuestras vidas. Hacerlos sentir, por ejemplo, que yo hubiera podido graduarme, yo hubiera podido hacer esto, yo me hubiera podido ir de viaje, yo hubiera podido vivir la vida, yo hubiera podido hacer esto, si tú no hubieras venido acá, si tú no estuvieras aquí en este hogar. Yo hubiera tenido una relación bien chévere con tu papá o con tu mamá, pero viniste y nos interrumpiste todos los planes que nosotros teníamos. Y lo escuchamos prácticamente en diferentes formas. Y yo creo que estos padres llegan en un momento de estrés y presión, que hablan sin pensar, y de esa manera hieren también y lastiman a los hijos. Y para esos hijos, sus propios padres se convierten en alguien indeseable. Se convierte también en alguien que le estorban sus planes para ellos también. Gálatas 6:7 dice, no os engañéis, nadie puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Muchas veces estamos recogiendo lo que nosotros mismos hemos sembrado. Número 7, buscando hacer lograr nuestras metas y no sus propias metas. Y este sí que es algo importante. Muchas veces decimos, cuando yo era joven y de su edad, yo ya hacía esto, yo ya hacía lo otro. Porque queremos nosotros hacerles sentir a ellos que lo que están haciendo en ese momento o en esa edad no está acorde con lo que ya deberían haber hecho. O están atrasados en lo que deberían haber ya desempeñado en ese momento. Muchas veces tenemos que reconocer que esta persona es otra. No podemos comparar a uno con otro, o que yo hice esto en aquel tiempo y él no lo hace, porque estamos hablando de una persona diferente. Muchos quisieran alcanzar esas metas en sus hijos. El abogado quiere que su hijo sea abogado. Un pastor dice, yo quiero que mi hijo sea pastor, así lo tenga que traer aquí a la iglesia y amarrarlo del púlpito. Pero él va a ser pastor. Y estamos desempeñando el papel de Dios, queriendo poner en ellos cosas que muchas veces lo queremos para satisfacer nuestro propio autoestima. Y yo no estoy diciendo que sea malo hablar con los hijos y sugerirles qué carrera es buena, qué deben desempeñar, porque esa es nuestra labor como padres y guías. Pero ya a medida que crecen, ya estamos hablando de jóvenes más grandes que ya van a entrar, digamos, al high school o al college. Entonces ya ellos van a tener una inclinación diferente o algo que verdaderamente Dios les ha dado ese don. Pero nosotros queremos empeñarnos en que tienen que hacer esto o aquello. Y debemos, sí, proteger a nuestros hijos, pero no podemos sobreprotegerlos tanto. Y nosotros no lo hacemos por mal. Por eso le digo, nosotros los irritamos de una manera inconsciente. Cuando nosotros a veces buscamos que nuestros hijos hagan o se desempeñen en cierta labor, nosotros también lo hacemos con las mejores intenciones. ¿Pero por qué? Los estamos sobreprotegiendo. Y al sobreprotegerlos pueden llegar a los 30 años y no van a saber ni siquiera qué hacer. Y los protegemos, sí, pero al hacerlo demasiado también los provocamos. Y es necesario entender que nuestros hijos van a fallar en algún momento. Ellos no son perfectos. Y cuando ellos fallen, tenemos que utilizarlo como una experiencia que les va a enseñar a ellos mismos. O sea, que como padres debemos entender que Dios nos ha dado el control sobre nuestros hijos. Somos mayores que ellos y tenemos ese poder que mismo Dios nos ha otorgado a nosotros en sus vidas. Pero no solo debemos darnos cuenta de ese poder, sino la gran responsabilidad que Dios nos ha puesto en las manos. Tenemos una gran responsabilidad. Y es necesario también entender que no debemos comportarnos como si un error de ellos fuera el fin del mundo. Y habrán errores que tendrán consecuencias, pero no es el fin del mundo. Sus hijos no serán perfectos, ni esperemos que lo sean. Esa es la gran realidad. Y entonces no frustremos tampoco a nuestros hijos diciendo una cosa y haciendo otra. Tenemos que ser ejemplo para ellos. Tenemos que vivir de la manera acorde, congruente a lo que nosotros decimos. Si nosotros vamos a enseñar a nuestros hijos a actuar de una forma, tenemos nosotros que también mostrar esa cualidad. No podemos exigirle a ellos que no hagan algo que nosotros estamos haciendo. Tenemos que ser congruentes en aquello que enseñamos. Esa fue la parte negativa o desfavorable. Ahora vamos a ver la favorable. Pablo pasa de decir a los padres las cosas que no deben hacer. O sea, no frustrar, no irritar, no exasperar a los hijos. Y ahora él pasa a decirnos lo que se debe hacer. La forma en que los padres cristianos deben criar a sus hijos es lo que pasa a decirnos el apóstol Pablo. Según las estadísticas recientes, se dice que un 70% de los jóvenes, cuando lleguen a la edad del college, finalizando el high school, un 70% se habrán apartado de las iglesias. Esto quiere decir que 7 de cada 10 de los jóvenes que están aquí se apartarán de la iglesia de acuerdo a las estadísticas que están hablando. E inclusive hay otros que dan una estadística más alta, de 8 y 9 personas que ya no estarían en la iglesia. Y esto es algo preocupante, por lo cual nosotros tenemos que poner énfasis. Pero ¿qué pasa? La salida de ellos pudiera ser a los 19 años, un ejemplo. Pero el deseo de ellos salirse de la iglesia comienza desde mucho antes. Puede comenzar 4 o 5 años atrás. ¿Y por qué comienza eso? Porque exasperamos a nuestros hijos. Es lo que dice la Escritura. Por eso es que viene este contexto. Y después dice el apóstol Pablo, entonces, ya no hagan eso. No los exasperen de esa manera. No los irriten de esta manera. Ahora, dice él, Efesios 6:4, criadlos en la disciplina y amonestación del Señor. Y esta palabra disciplina que se utiliza aquí es la palabra que denota una formación, una instrucción, una corrección. O sea, que el educar a nuestros hijos, criar a nuestros hijos, es algo más que ser solamente padres biológicos. No, significa algo más. Hay que hacer cosas verdaderas y concretas. Hay mucho que hacer. Hay cosas que verdaderamente debemos hacer como padres. Y debemos hacer de la misma manera que un agricultor hace cuando él está plantando. Planta sus cultivos en el campo y no se limita solo a sembrar. Él está regándola, le está poniendo agua, le está poniendo fertilizante. Él está eliminando aquellas ramas o espinos que están llegando a acabar con el cultivo. Y muchas veces hay que podarlos también para que salgan y den buen fruto. O sea que en esa disciplina o en esa corrección aplica varias cosas. Pero entonces, cuando nosotros venimos a este versículo, la Escritura nos pone a nosotros en dos extremos. La Escritura dice en Proverbios 13:24, el que detiene el castigo a su hijo aborrece. O sea que hay que castigarlos y el castigo, la corrección es una demostración de amor porque es por el bien de ellos. Y eso es lo que tienen que entender los jóvenes que están aquí. Cuando un padre corrige a su hijo de una manera normal, bíblica, es por el amor de ellos. Y leíamos también que el que corrige a su hijo libra su alma del Seol. O sea, que el que corrige a su hijo, él vivirá, no morirá eternamente. O sea que la disciplina es algo que la misma Escritura nos guía a hacerlo. Pero por otra parte, el apóstol Pablo aquí en este libro de Efesios que estamos leyendo, en este versículo dice, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Entonces, toda la situación respecto a la disciplina se encuentra entre estos dos extremos. Pero la verdad es que los dos se encuentran en la Biblia. Y hay que hacerlos. Entonces, el apóstol Pablo nos dice a nosotros que la disciplina es esencial y tenemos que llevarla a cabo. No es que no los vamos a disciplinar para que no se enojen, o para que el niño esté contento conmigo, o para que estén felices. No, hay que aplicar la disciplina, hay que aplicarla. Lo que él hace en esta exhortación es decirnos que seamos cuidadosos en cómo llevamos a la práctica esa disciplina, porque podríamos hacer más daño que bien. ¿Cómo lo logramos? ¿Cómo pueden llevar los padres a cabo esta disciplina? Aquí mismo en la Escritura, en unos versículos atrasito de este 6:4 nos dice Efesios 5:8, dice: no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. O sea, que con la ayuda del Espíritu Santo es la guía para nosotros poder guiar e instruir a nuestros hijos. Una disciplina guiados por el Espíritu es la clave. Es la clave. ¿Por qué? Porque cuando estamos nosotros con el Espíritu nos da ese control y nos da ese poder, dominio propio, para saber nosotros reaccionar en las oportunidades o en los momentos apropiados. Porque muchas veces nos dejamos llevar por las situaciones de ira que nos molestan y perdemos el control de nosotros mismos. Entonces, ¿cómo el padre o la madre deben aplicar esta disciplina correctamente? Nunca hacerlo caprichosamente, como leíamos ahora. Debe ser aplicada siempre con amor. No intentar siquiera hacerlo si no lo va a hacer con amor. Considerar las circunstancias y estar dispuesto siempre a escuchar las explicaciones. Porque muchas veces nosotros venimos y vamos a corregir algo que a nuestra vista se ve de cierta manera. Pero nosotros tenemos que escuchar esas explicaciones. Y si esas explicaciones no son válidas o son mentira, esa es otra causa para también disciplinarlos. No solamente por la falta primera, sino por inventar excusas que no son reales. Y la disciplina nunca debe ser demasiado severa. Porque tenemos que decir que hay personas que verdaderamente no disciplinan a sus hijos, pero hay otros que son extremadamente severos con ellos. O sea que se van de un extremo al otro. Porque si no se disciplina, eso también es negligencia. Es lo que la Escritura nos dice, Proverbios 29:15. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. O sea que la falta de disciplina es algo que va a avergonzar a sus padres. Porque si no se aplica disciplina, todo va a andar mal. La disciplina tiene que ser siempre equilibrada, controlada. Debe llevarse a cabo de esa manera. Y en algunos casos, la disciplina empieza demasiado tarde o en otras se acaba demasiado temprano. Tiene que ser balanceada. Y una disciplina severa e indebida es tan perjudicial como una tolerancia sin límites. Ambas son perjudiciales. Si se le afloja mucho o si se le aprieta mucho. Todo tiene que ser un balance. O sea, que por lo tanto los padres deben combinar su conducta de militar hacia sus hijos y suavizar esa autoridad con gentileza. Con gentileza. Porque un padre cruel es un padre hiriente y también podría convertirse en un padre con un corazón frío que no ama a sus hijos. Y de los que estamos aquí, deben haber adultos, padres sobre todo, que fueron maltratados en su juventud o su niñez. Y cuando esto pasa, hay dos factores que afectan por esta condición que pueden haber tenido los padres. Número uno, dicen: no, yo no castigo a mi hijo porque yo no quiero que él atraviese por lo que yo pasé. Entonces se vuelven flexibles, tolerantes, que hagan lo que quieran. Y los otros, ya esos son de esos fuertes que dicen: ok, yo voy a aplicar disciplina porque así me disciplinó mi padre. Y quieren ejercer esa mano dura que ellos también recibieron de sus padres. Pero en ambos casos es equivocado. Es equivocado. Por eso es precisamente que se crea resentimiento y odio hacia los padres cuando se es extremadamente severo. Y si quiere usted que sus hijos lo honren, como decía los versículos anteriores, tenemos que ejercer la disciplina con amor a nuestros hijos. Y la palabra disciplina, como les digo, significa instrucción también. Si usted comienza un nuevo trabajo, a usted no solamente le dan instrucciones, ¿verdad? A usted le van a enseñar. Va a haber alguien que nos dice: mire, esto se hace así, esto se hace de esta manera. Después ya nos van a dejar a nosotros solos, después ya nos van a supervisar y nos van a decir: bueno, eso está bien, entonces siga adelante. De igual manera es con nuestros hijos. Vamos a enseñarle nosotros con nuestra actitud, con nuestra vida, con nuestro comportamiento, con nuestro testimonio, cómo se hacen las cosas, y ya después vamos a irlos guiando y vamos a supervisarlos en aquello que están haciendo. Esa es la manera en que se hace. De la misma manera los padres deben criar a sus hijos mediante la formación de ellos de una forma bíblica. A manera que ellos van haciendo las cosas, ellos van a seguir también avanzando en ese propósito de la enseñanza y el aprendizaje. Enseñarlos a tomar decisiones sabias. Cuando toman una mala decisión, como les decía, hay que permitirles experimentar esa mala decisión que tomaron, las consecuencias que ellos pueden acarrear, porque eso les sirve a ellos. Nosotros muchas veces perdemos el concepto de lo que es la educación de los hijos. Nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos, primero, fundamentarlos en las raíces y después, decía alguien, también darles alas. ¿Por qué? Nosotros lo fundamentamos, les damos la base, el fundamento, la raíz, como decía, para que ellos se fortalezcan y después tenemos que dejarlos ir. Los hijos no son nuestros. Ellos algún día tienen que salir. Y en esa salida es que ellos van a experimentar el mundo. Y cuando salgan, después de que esas bases o esas instrucciones que le hemos dado a ellos, de una manera bíblica, eso los hará a ellos sostenerse en el mismo mundo. Que esta generación que posiblemente se salga de la iglesia, de acuerdo a las encuestas, y si nosotros nos esforzamos por educarlos a ellos de una manera correcta, bíblica, y aún pudieran llegar al caso de que se fueran, van a entender que lo que van a ver allá no tiene ningún sentido para sus vidas. Entonces, tenemos que prepararlos para ese mundo real que van a vivir. Pero la Escritura continúa diciendo, Efesios 4, criadlos en la disciplina y amonestación del Señor. Y esta amonestación quiere decir literalmente poner en la mente de ellos o inculcarle. Eso es lo que quiere decir amonestación. ¿Y qué es lo que debemos inculcarle? La palabra de Dios. Y podemos criar a nuestros hijos para que sean doctores, abogados exitosos, para que sean hombres de negocios, para que sean personas, digamos, que sean músicos. Tanta profesión que hay. Y yo sé que esa es la manera que el mundo define el éxito, cuando un hijo llega a la cúspide en una carrera y eso. Y eso no está mal, enseñarle a nuestros hijos, eso está bien. Pero lo fundamental de esto es que si le enseñamos a que escojan una carrera, que sean esto, que sean lo otro, pero si no lo fundamentamos en el amor y el temor de Dios, hemos prácticamente fracasado. Hemos fracasado. Porque nuestros hijos, cuando nosotros les enseñamos, tenemos que enseñarles de una manera que ellos entiendan que lo que nosotros enseñamos, de acuerdo a las Escrituras, es para el bienestar de sus almas. Eso no es para el bienestar nuestro, para el bienestar de cada uno de ellos, lo que se enseña. Y cuando nosotros enseñamos, nosotros tenemos que entender que nuestros hijos son pequeños pecadores. Eso es lo fundamental que tenemos que enseñar. Esto es lo que el apóstol dice aquí, amonestándolos en el Señor. Y como les digo, esta palabra amonestación significa inculcar o poner en la mente. Y lo que le ponemos en la mente es la palabra de Dios. Entonces tenemos que comenzar desde aquí, desde la base principal. Ellos desde pequeñitos, cuando los estamos cargando y son tan linditos y tan cachetoncitos, bien boniticos, son unos pequeños pecadorcitos, porque nacen con el pecado. Esa es la realidad. Tenemos que entender ello. Ellos van a tener un corazoncito inclinado al mal. Es la verdad. Y como nosotros, ellos también necesitan, primero que todo, ser conducidos al conocimiento de Cristo. Tienen que ser conducidos al conocimiento de Cristo. Nuestros hijos tienen la necesidad de ser reconciliados con Dios, de igual manera que lo necesitamos nosotros. Nosotros no tenemos el poder para salvarlos a ellos. Eso no consiste en nosotros. Eso no es de nosotros. Pero lo que sí es claro es que nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Y esto es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Y este es el punto del asunto de todo este versículo. Que los enseñemos en la instrucción del Señor. Que les inculquemos la palabra de Dios. Que lo fundamentemos en la palabra de Dios. Porque nosotros podemos buscar o pasar mucho tiempo buscando soluciones a problemas de comportamiento de nuestros hijos. Podemos llevarlos a psicólogos y hacer tantas cosas hasta que el problema verdaderamente radica en el corazón que no ha sido tratado. No tendremos esperanza de la crianza si no nos fundamentamos primeramente en esto. Y Dios dice, criadlos en la disciplina y amonestación del Señor. Es decir, Es como si Dios estuviera diciendo, críenlos para que me conozcan, para que me honren y para que me den gloria a mí. Esa es la manera que nosotros tenemos que criar a nuestros hijos, para que lo conozcan, para que lo honren y para que le den gloria a Él. En la Escritura nos lo dice claramente el libro de Deuteronomio, en el capítulo 6, versículo 5, ¿cuál es el primer mandamiento que Dios da? Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ese es el primer mandamiento que el mismo Jesucristo después enfatiza. Pero esto fue dado primero por Dios. ¿Y qué dice Él también? Dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. O sea que en ese proceso que nosotros le inculcamos, ese amor que ellos van a fundamentar por Dios, va a ser repetido no solamente de ellos, sino subsecuentemente en los hijos de ellos, y así a su vez se va a transmitir a sus nietos. Es por eso el énfasis de criarlos y educarlos en la enseñanza del Señor. Y yo sé que hay muchos padres que enseñan a sus hijos según sus propios pensamientos. Sí, aquí hay que hacerlo, yo soy un hombre de experiencia, yo viví esto, yo hice lo otro. Y sí, hay cosas que nos ayudan. Pero lo que verdaderamente necesitamos es la enseñanza conforme a lo que la Escritura dice. Y cuando hablamos de la Biblia hay muchas historias que los jóvenes se saben. Se conocen la historia de Jonás, la ballena, se conocen la historia de Noé, se conocen la historia de David y Goliat, que esa es una de las favoritas de muchos niños. Pero verdaderamente no se les está enseñando lo que es el fundamento de la palabra. Y yo sé que también aquí hay jóvenes que tienen un conocimiento bueno de la palabra, han sido instruidos en ella y lo reconocemos, pero hay fundamentos que tienen que ser aplicados mayormente y que debe enfatizarse en lo que está en todo el concepto bíblico de la Escritura. Y esos son, primero que todo, tenemos que enseñarle a nuestros hijos lo que es el pecado. Sí, le podemos decir a ellos que sí, que ellos son hijos buenos, que nosotros los amamos, pero tenemos que ayudarle a entender que el núcleo, el centro de lo que ellos son, es una naturaleza pecaminosa. Y nuestra inclinación es pecaminosa, no es solamente algo que se ejercía o ese poder tenía sobre nosotros cuando estábamos fuera, que no estábamos en Cristo, sino que ahora, mientras estamos en Cristo todavía, nuestro corazón tiende al pecado. Y es por eso que necesitamos a Cristo y el Evangelio todo el tiempo. No solamente antes, cuando éramos inconversos, sino que mientras somos conversos, también necesitamos el Evangelio todos los días. Por eso es clara la palabra cuando habla del pecado. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. El pecado es lo que aborrece a Dios. Y eso es lo que los jóvenes que están aquí tienen que entender. Que el pecado es algo que aborrece a Dios. Dios está en contra del pecado. Proverbios 22:15 dice, la necedad está ligada en el corazón del muchacho, porque nacemos todos con el pecado. O sea, que entonces, esto no es algo que existió, no, es algo que todavía nos está afectando y tenemos que hablar de ello. Tenemos que hablar también, número dos, de la ira de Dios. Y cuando estudiamos nosotros la Escritura, hay más versículos que hablan de la ira de Dios que del mismo amor de Dios. Y eso es algo que no se enseña. Y tenemos que ser claros con los jóvenes, los niños que están aquí, que Dios es un Dios que está airado contra el pecador todos los días. Que el libro de Romanos dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. Y nosotros como pecadores estamos bajo la ira de Dios, todos. Y después de esto, número tres, tenemos que presentar la solución al problema, la solución a nuestra condición pecaminosa. Entonces ahora le mostramos nosotros la solución a nuestros hijos que está a través de Cristo en la cruz. Eso es lo que tenemos que enseñarle a nuestros hijos, la necesidad de que Cristo viniera, porque no hay nada en absoluto que nosotros podamos hacer para ser aceptos por Dios. Oigan, jóvenes, no hay nada que nosotros podemos hacer para ser aceptos por Dios. Solamente es el sacrificio de Cristo en la cruz que nos hace aceptos al Padre. Nada tiene validez, no nos sirven nuestras buenas obras, nos sirve el sacrificio de Cristo en la cruz. Y por eso vivimos agradecidos y dándole la honra siempre a Cristo por lo que Él ha hecho. Eso es lo que tenemos que fundamentar en nuestros hijos. Necesitamos el Evangelio, no solo como una fuente de salvación, que lo es, sino que lo necesitamos como una fuente de regeneración, una fuente de santidad, una fuente para poder continuar andando en este camino que glorifique a Dios. Número 4, debemos enseñar el interés de Dios por su propia gloria. Todo lo que Dios quiere es que siempre lo glorifiquemos. Es lo que Él dice en Isaías 43:7. Todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Y es por eso también que 1 Corintios 10:31 dice: si pues coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, cuando van a la escuela, cuando están con sus compañeros, cuando están solos, cuando salen al parque, todo lo que hagáis, hacerlo para la gloria de Dios. Siempre para la gloria de Dios. Y como Dios está siempre interesado en su gloria como tal, debemos enseñar a nuestros hijos que muestren vidas que glorifiquen a Dios. Y de esa manera se concientizarán de que todo lo que hagan es para la gloria de Dios. En la obediencia a sus padres, en sus estudios, con sus amigos, en su trabajo y en un futuro matrimonio. Porque ustedes jóvenes no se van a quedar en esa edad ni en esa estatura. Ustedes van a avanzar y más adelante van a tener una familia y se van a acordar de lo que estamos hablando aquí. Y ustedes van a tener que llevar a cabo esto mismo que nosotros hacemos o que los padres están llevando a cabo. Educar a sus hijos en la verdad de Dios. Y yo les pregunto a los jóvenes que están aquí, lo que ustedes hacen, jóvenes, niños, niñas, lo que ustedes hacen verdaderamente glorifica a Dios. Eso tiene que pensarlo cada uno de ustedes, si lo que están haciendo glorifica a Dios. Otra enseñanza que tenemos que darle a nuestros hijos, número 5, la soberanía de Dios. Que Dios es un Dios todopoderoso, es un Dios sabio, es un Dios bueno también, porque Él es nuestro Padre. Que nada sucede por casualidad, sea algo bueno o sea algo malo. Y debemos darle la gloria a Dios. Y tenemos que enseñarle a nuestros hijos que algunas veces Dios permite muchas cosas, y porque permite ciertas cosas que de pronto no son agradables a nosotros, no quiere decir que Dios no está presente. Y reconocer que es Dios el que está en control de todo, y que cuando algo malo sucede, no es el diablo, es Dios que a veces permite cosas para nuestra formación, para nuestra educación y para que nosotros nos acerquemos cada vez más a Él. Decía alguien que Dios nos llama a nosotros con susurros, pero cuando no hacemos caso, Él nos tira un ladrillazo. Él nos hace entender las cosas. O sea que por eso tenemos que prestar atención a la palabra. Porque el día que tengan dificultades, tienen que reconocer que es Dios a veces que lo permite. Debemos enseñarles también a nuestros hijos que la homosexualidad no es algo natural o normal, como están enseñando en las escuelas. Eso es algo que la Biblia condena. Es algo que la Biblia está en contra. Y por eso también es una de las cosas por la que la ira de Dios está sobre esas personas. La homosexualidad es algo que se debe enseñar a los hijos, que es algo que va en contra del formato o el orden de Dios. Porque en las escuelas les están enseñando a nuestros hijos que ya eso es algo normal. Eso es absolutamente erróneo. Ese no es el modelo que Dios creó para el hombre y la mujer. Y tenemos que entender y tener claro esto, que Dios condena eso. Dios lo condena. Entonces, en conclusión, los hijos no necesitan una herencia. Los hijos necesitan un legado. Hemos visto cómo hijos a través de la historia que han recibido grandes cantidades de dinero, ¿qué ha pasado con eso? Se han dañado, se han perdido. En vez de los padres que desearon hacer algo bueno con el dinero que les dejaban a ellos, eso ha servido para perdición de los hijos. Pero si nosotros les dejamos un legado, le dejamos la palabra, le dejamos la estructura, la raíz, el fundamento, eso va a perdurar para siempre. Los hijos no son lo que unen la pareja. Padres, los hijos no son los que unen la pareja. Los hijos son la consecuencia de la unión de ellos. Porque hay muchas veces que en la pareja suceden desacuerdos o suceden separaciones o ya la armonía se pierde. ¿Por qué? Porque el hijo es la principal función y yo no estoy diciendo que no lo sea. sino que los padres son los que llevan el orden de la casa. Los hijos no gobiernan a los padres. Los padres son los que gobiernan en la casa. Porque muchas veces se ven hogares que prácticamente el hogar está controlado por los hijos. Son los padres a los que Dios le ha dado la autoridad y tienen que ejercer la disciplina y la enseñanza en el Señor de la manera apropiada. Y el matrimonio se debe vivir en el orden que nos muestra Efesios 5 del 22 al 31 que leímos. Los hijos viendo ese orden y esa sujeción del esposo a Cristo y la esposa al esposo. Y como les dije al comienzo, debemos darle a nuestros hijos raíces y alas. Y esas raíces están fundamentadas en la excelencia de lo que es la cruz. Y alas para que salgan, porque muchos no han criado a sus hijos para que se vayan. Muchos crían a sus hijos pensando que ellos van a vivir toda la vida con ellos. Y la verdad es que la Escritura misma lo manifiesta. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. O sea que hay un momento en que los hijos van a dejar la casa. O sea que no nos aferremos tanto a nuestros hijos o querramos imponer leyes o criarlos de una manera como si fueran a ser para nosotros. Tenemos que criarlos a ellos con la expectativa o la convicción de que ellos van a salir, y en ese fundamento y en esas raíces que le damos, ellos van a aprender a vivir en la vida. Cuarto, hay un momento en que debemos ser amigos de nuestros hijos, y nuestros hijos nos lo agradecen, pero lo que los hijos necesitan fundamentalmente son padres, porque no se puede ser de pronto demasiado ligero por un lado, queriendo comportarnos como los hijos. Y en eso entra otro caso. Los hijos muchas veces no maduran, ¿por qué? Por nosotros mismos, ¿por qué? Porque las madres no maduran. Vemos maduras mujeres queriendo vivir como una jovencita de 20 o 18 años. Y los hijos nunca van a madurar. Vemos padres que no maduran, quieren llevar a sus hijos en ese estilo futbolístico, con esos cortes rapados, y quieren que sus hijos vivan de esa misma manera, los llevan, y esa es la manera característica que los quedan criando. Los hijos no maduran porque sus padres no maduran. Y entendiendo que todo es para la gloria de Dios, en este aspecto, es que la corrección de nuestros hijos debe hacerse para la gloria de Dios. Debemos corregirlos en ese sentido que hablamos en esos primeros 7 puntos. Una corrección de una manera adecuada, sin irritarlos, sin exasperarlos, pero tampoco yéndonos a los extremos y ser demasiado flexibles con ellos. Tenemos que ser un ejemplo en la vida de ellos, actuando nosotros mismos de la manera que debemos entregarnos al Señor. Es por eso que Hechos 16:31, si ustedes recuerdan, cuando aquel carcelero de Filipos, el apóstol Pablo dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. O sea, que todo comienza primero que todo en nosotros creer. Que esa fe que nosotros estamos proclamando y enseñando a nuestros hijos de la manera bíblica tiene que verse reflejada en nosotros. Cree tú primero y de esa manera van a creer tus hijos y tu familia. Porque si no estás viviendo como padre una vida que honre al Señor, los hijos tampoco lo van a seguir. Entonces, es por eso que debemos vivir de una manera congruente a lo que nosotros enseñamos. Amén. Vamos a orar. Bendito Dios, todopoderoso, grande y misericordioso eres tú, Señor. Gracias te doy, Señor, por lo que tú pones cada día en tu escritura para manifestar a mis hermanos. Yo sé que son palabras que a veces fuertes, son palabras que nos llaman a nosotros a la corrección, son palabras que muchas veces nos confrontan, y son palabras que también nos llevan al arrepentimiento por tal vez una manera áspera, incorrecta, negligente, caprichosa, queriendo poner en nuestros hijos metas que no son para ellos, y tantas otras cosas que muchas veces debemos arrepentirnos también. Danos la capacidad a todos como padres de poder guiar a nuestros hijos de una manera bíblica, de enseñarles a ellos esa raíz fundamental que es el entender que somos pecadores y que estamos condenados a una eternidad, apartados de ti, oh Señor, pero que por la gracia de Cristo, por ese favor inmerecido y que todos necesitamos es que podemos ser aceptos a ti, Señor. Que esta convicción esté en estos jóvenes que están aquí presentes. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por cada uno de mis hermanos. Que esta palabra, Señor, pueda ser de raíz, que pueda dar fruto, porque sabemos que la palabra nunca regresa vacía, Señor. A ti sea siempre toda la gloria. Pido la fuerza, pido la sabiduría para estos padres que tienen niños jóvenes, para que los puedan llevar en ese buen camino, guiados e instruidos, disciplinados, de la manera que tú demandas en tu escritura, Señor. Bendito eres por siempre. Sea para ti siempre toda la gloria. Es en el nombre de Jesús que oramos. Amén y amén.